200, 300, 400, 500, 600, 700.
Borre, ¿por qué hay pacas de dinero en la mesa y por qué lo estás contando justo antes en medio de un episodio?
Pues es mi feria. Yo la puedo contar cuando quiera, ¿no?
No, el problema no es con la cuenta, es porque lo estás... Porque me aventas dinero. ¿Por qué lo estás contando?
¿Por qué no vas al banco y depositas eso? Me pone nervioso que esté aquí.
No, no. Los bancos roban. La otra vez hice una compra en línea y me robaron un machine mis datos y mi feria.
No, creo que ha sido el banco. Creo que fue porque no usaste el VPN para proteger tus datos. Sí sabías que para eso lo puedes usar, ¿verdad?
No.
O sea, lo puedes usar para ver contenido en otras plataformas, en otros países, pero también lo puedes usar para cuidar tus datos y que no te hackeen y no te roben tus cuentas.
Así es, Borre. Así que toma ese dinerito, saca el que sé que tienes en la caja de zapatos abajo del colchón y ve a una institución donde va a estar bien invertido esa cosa.
Nomás agarras ahí poquito dinero, te vas a nordvpn.com/legendarias. Hay un descuento, te dan un mes gratis, un regalo adicional, y con eso vas a tener tus datos seguros.
¿Y no me van a tomar feria ni nada?
No, pues si no te roban los datos, ¿cómo te van a robar el dinero?
NordVPN.
Oye, ¿y todo ese dinero de qué es?
Es falso.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Borre, estás muy lejos.
Es que ya tenemos sillas con rueditas y quiero que salga nuestro premio de iHeartRadio a un lado mío.
Muy bien. En otras noticias...
Insoportable, güey, con esta comodidad. Insoportable.
Otras noticias más importantes que unas simples sillas con rueditas. Empiezan otra vez los shows en vivo. Nadie está diciendo que no. Pero ¿sabes qué va a cambiar el mundo también? Nuestro Hijos de show. Mothman.
¡Yeah! Red eye, red eye, red eye.
Muy bien. Fechas nuevas de los Hijos de Mothman de Leyendas Legendarias. Este año vamos a ir a ciudades a las que no hemos ido antes. Pongan atención. El día hoy, miércoles, está la preventa para Patreon y miembros de YouTube. Y el día mañana sale la venta general de las primeras tres fechas, que son Tampico, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Yeah,
9, 11 y 12 de marzo.
Salt Lake Potosí.
A buscar vamos a
Aguas Hats.
A Tampico a buscar ovnis.
Claro.
Y Aguascalientes a buscar chascas.
Puras chascas.
Yes.
Porque la esposa que fuimos no había las que
dijeron. De las que nos más dijeron. Chidas. Fuimos a las del Papa.
Sí, fuimos al Parque Fancia. Del Papa por chascas.
¿Te bendice? ¿Parque del Papa ahí?
Sí, güey.
Sí, y si él sí se ve ahí.
Juega básquet rondando, contigo.
Ahí lo sacan a pasear.
Simón, juega básquet. Llevan bolsita por si se hace popó, le recogen, güey.
Ahí en San Luis, Borre nos va a llevar a todos los callejones donde compró cosas ilegales.
Ah, sí.
Así
peyote.
Pero sí, si ustedes quieren aprovechar la preventa antes de que sea la venta general, vayan hoy miércoles nada más, ya sea Patreon o en las membresías de YouTube, en cualquier nivel, tiene acceso a la preventa. Aparte de contenido extra y todo. Y en Patreon, en el nivel más alto, tienen dos boletos y tienen la oportunidad de estar con nosotros en el backstage antes del show. Entonces, si quieren eso, nada más califica el día de hoy para Tampico, San Luis y Aguascalientes. La venta general empieza mañana jueves. Repito, 9 de marzo, Tampico, en el Teatro Metropolitano. Uh-huh. 11 de marzo, San Luis, en el Centro Cultural Bicentenario BPG.
Yeah, baby.
Y el 12 de marzo, en Aguascalientes, en el Teatro Aguascalientes.
Sexy bitch. Ese teatro está sexy.
Oh, yeah, sexy.
Así que nos dejamos con el episodio 206 de Leyendas Legendarias. Y antes de eso, se me olvidó decirles que las demás fechas que vayamos anunciando también, si quieren preventa, van a estar en Patreon y en las membresías de YouTube. Entonces estén pendientes.
Oh, yes.
Que van a ir saliendo más fechas.
Vamos con todo.
Porque de aquí de marzo a agosto yo ya vi calendario lleno.
Oh, hay una bien chida, güey, que yo tenía muchas ganas de ir. La neta.
Pero bueno, ahora sí. Episodio 206 de Leyendas Legendarias.
Yes.
Sillas nuevas.
206.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de leyendas legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso a esta saga mormonosa en la cual me acompaña.
Miércoles mormonoso. Ajá, sí. Miércoles mormonoso. Ando mormado. Mormonoso.
Me acompaña, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario Capistrán, mis buenos amigos. Después de un fin de semana intenso. ¿Qué hiciste ayer, bro? ¿Todo bien?
Sí, no, ayer descansé mucho, güey, la neta. Tenía un chingo sin descansar.
Yo estaba leyendo una biografía de los Beatles.
Yo ayer estaba enseñándole a alguien el tamaño verdadero de una cobra, de una king cobra, porque no me creían que sí te llegan a la
deja
cara.
Deja de estarte en un bar. Exhibiendo en público en los bares, güey. ¡No!
Mira, ponte al lado, no te cobro la foto. Así va. Es como que le vas a pegar.
Sí, sí, te, no, o sea, te abrazo, pero con las manos en las bolsas.
Ya no les voy a decir. Como Saiyajin, sí. Que también le expliqué que escupen con un chorro de de accuracy. Okay. Porque ya se va a ir a otro lado.
Sí, tiene.
Pues, yo, gran nombre, Cobra.
King Cobra. Bueno, antes de empezar esta segunda parte, necesito contarles sobre los calzones mágicos de los mormones.
Ok, ¿tienen calzones mágicos?
Sí, señor.
Sí.
El garment del templo, uh-huh. Sí, es el nombre oficial, güey. Este es un tipo de ropa interior que usan los mormones después de haber participado en la ceremonia de investidura en el templo de la iglesia y es necesario usarlo para entrar al templo. Según la iglesia, las prendas del templo sirven para varios propósitos. En primer lugar...
¿No gotear los pisos? ¿O qué?
No. La prenda proporciona al miembro, y cito, un...
soporte. Mucho soporte.
Es que si de repente piensas en usar trusa, ¿no, güey? Así que todo cuelga ya bien cabrón.
No, güey. Los boxers, o sea, el boxer trusa es la mejor. Este es el mejor invento.
Cacheterón de más. Ahí tengo dos cacheterones.
Acá. Sí, así cortito, donde está la ingle. Ajá. Hasta ahí. Y low rise para que no se te salga así la etiqueta hasta acá en la espalda, güey.
Sí, güey.
Pero estos son como de una sola pieza.
Sí, son onesies. Son como los que usan los bebés, güey.
Ajá, ya, guarda blanco, pero en short. O sea, llegan como arriba de la rodilla. Okay, y como antes del codo. Okay. Así de asquerosos como te lo piensas, de no sexy, así son.
Como las skim.
Ajá. Pero les decía que algo de lo que hace, y cito, es un recordatorio constante de los convenios que hizo en el templo. En segundo lugar, la prenda, cuando se usa correctamente, brinda protección contra la tentación y el mal. Asumo que sí, porque nadie te quiere coger si traes puesto una de esas madres.
No, ¿cómo chingados? Ese pedo debe ser un fetiche.
Es para hacerle un hoyito.
Debe haber una categoría en Pornhub, güey, que nomás es así, gente cogiendo el pinche Mormon garment.
Pues mira, yo para investigar aquí, sí te vi un chorro de documentales en Pornhub, en el tab de gay. Ponle mormones y está lleno de documentales de mormones. No tienes idea cuánto sexo tienen los... ¿Cuánto sexo gay tienen los mormones?
Bien reprimidotes, güey. Acá sí, de que está mal lleno. Tener relaciones sexuales.
Sí, ¿quieren saber más de mormones?
Pero puedo tener muchas esposas. Reprímete para al último cochar un putero. ¡Cochatlón! Hoy va a haber cochatlón. Sí.
Pero sí salen con sus trajecitos. Ahí pueden investigar más de mormones.
De hecho, en la The Book of Mormon, cuando salen a escena, cuando ya se van a dormir, se quitan su ropa y tienen abajo su
¿sus calzoncitos?
Su calzón mágico mormón.
Pues también es una expresión exterior de un compromiso interior de seguir a Jesucristo, además de que fortalece al usuario para resistir la tentación, rechazar las malas influencias y defender firmemente lo correcto.
Sí, güey, ¿quieres heroína? No, carnal, traigo mi calzón mormón, güey.
Me voy a hacer un puñito. ¡Oh, demonios! ¿Por dónde me lo saco? Así por el cuello, güey.
Y el color debe ser blanco, aunque si eres un mormón en el ejército, tienes permitido usar calzones verde. Mágicos color arena, güey.
No mames.
¡Wow! Okay. Ellos sí pueden.
Y en Año Nuevo, pues sí puedes usar uno rojo, ¿no? Pues para que te haya
no, porque esos no creen en esas cosas.
¿No? ¿No creen en el amor?
No.
No.
Y los mormones consideran que la terminología de calzones mágicos es engañosa y ofensiva.
Claro.
Así que calzones mágicos. También.
Ah, o sea, no, ellos se ofenden cuando les dices así.
Ajá.
Sí.
Ajá. Entonces vamos a decir así. Y en el folclore mormón, hay muchas historias de que se salvaron de una casa que se estaba quemando o de un choque, sobrevivieron porque traían sus calzones mágicos.
¿Y cómo les dicen realmente ellos? O sea,
el garment.
Garment. Ajá.
Ah, ok.
Más es su ropa mormón.
Garment del templo.
Simón.
Y les conté esto para que por el resto de esta segunda parte se imaginen a Brigham Young y todos los involucrados portando sus calzones mágicos.
Claro.
Y creyendo que se los protegía.
Garmen comestible, ajá, ¿no?
Uy.
Ajá. Garmen cachetero.
Papel, ¿no?, de arroz.
Garmen tanga.
Lo quitas
Garmen
a la miras.
Garmen trusa.
Pues dicho eso, como vimos
en... Marca el... cuidado con el perro.
Tu Garmen de frutitas.
Pues, como vimos en el episodio anterior, cuando Brigham Young tomó la batuta del mormonismo, la parte más complicada aún venía en camino. Decir que Young era un líder autoritario y una persona bastante terrible sería quedarme corto. Esta vez me adentraré en las partes turbias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o uh-huh, Latter-day Saints, que de aquí en adelante le voy a decir la LDS para la no LDS, decir todo el nombre. Uh-huh. Mejor conocidos como los mormones con calzones mágicos.
100 varos a que en 20 minutos le hice LSD, borre.
Salivando, ¿no?
¿Es this real life? Pues desde la muerte de Smith hasta el presente, con todos los crímenes, racismos, misoginia y generales atrocidades cultistas por las que son conocidos esta iglesia. Pero primero empecemos por el principio. Young nació el 1 de junio de 1801 en Whittenham, Vermont. Era el noveno hijo de John Young y Abigail Nabby Howe.
Howie.
Su padre era granjero y cuando Young tenía 3 años, su familia se trasladó al norte del estado de Nueva York, estableciéndose en el condado de Chenango. Young recibió poca educación formal, pero su madre le enseñó a leer y escribir antes de morir de tuberculosis en junio de 1815.
Ok.
Eran muy esos bien tiempos. Tras su muerte, Young se trasladó a Auburn, Nueva York, donde trabajó como carpintero, vidriero y pintor. Una de las casas que Young ayudó a pintar en Auburn ahora es un museo local, de hecho.
Ok.
Young declaró haber tenido una educación cristiana estricta al estilo puritano. Entonces consumía tabaco, pero no bebía alcohol.
Ah, claro. Muy puro.
Sí. Sí. Young se casó con Miriam Angeline Works, a quien había conocido en Port Byron en octubre de 1824. Su hija, Elizabeth, nació el 26 de septiembre de 1825 y en 1828 llegó a Menden, Nueva York. El padre, los dos hermanos y la hermana de Young se habían mudado a Menden antes que él. Ahí en Menden, Young conoció por primera vez a Heber C. Kimball, uno de los primeros miembros de la LDS. En algún momento de 1830, Young conoció el Libro del Mormón a través de una copia que su hermano, Phineas Howe, había obtenido. Porque ese tiempo no era fácil.
Ajá, ¿cómo lo consigues?
Y no te llegaba como los Reader's Digests. Pues Young...
Me vas a un consultorio ahí a leerlo, güey. O a un motel. Sí, un motel gringo.
A una estética, ¿no? Gringo, ajá. En 1800... Young, irónicamente, no aceptó de inmediato las afirmaciones divinas del Libro del Mormón. Entonces, en 1831, 5 misioneros del movimiento de los Santos de los Últimos Días fueron de la rama de la iglesia en Columbia, Pensilvania, a predicar en Mendon. Un elemento clave de las enseñanzas de este grupo era que predicaban dones espirituales como hablar en lenguas y decir profecías. Esto lo experimentó Young cuando viajó con su esposa Miriam y Herbert C. Kimball para visitar la rama de la iglesia en Columbia. Después de conocer a Joseph Smith, Young se unió a la Iglesia de Cristo el 9 de abril de 1832 y ahorita va a quedar muy claro por qué fue que siempre sí lo convenció el mormonismo en lugar de ser puritano.
Okay.
Como mencioné en la parte 1, durante su estancia en Nauvoo, Joseph Smith introdujo la doctrina del matrimonio plural entre los líderes de la iglesia.
Claro.
Ajá. Young realizó las ordenanzas de sellanamiento para 2 de las esposas plurales de Joseph Smith a principios de 1842. Poniéndoles a lo propio en prácticas coercivas de inmediato, Young le propuso matrimonio a Martha Brotherton, que tenía 17 años en ese momento, y había emigrado recientemente de Manchester, Inglaterra.
¿Qué pedo?
No perdió tiempo, Young.
Sí, fue de, ¿que puedo tener 2, 3, cuántas? A ver.
¡Blasfemos! Sí, güey, así se convenció.
Sí. Entonces, sí. ¡Blasfemos! Pues. Esta no es la palabra de Dios. ¿Que puedo casarme con una niña de 12 años? Bendito el señor Mormon Moroni. De volada, güey. Pues Brotherton firmó una declaración jurada diciendo que había estado encerrada en la oficina de Smith durante 2 días mientras Jung y otros estaban tratando de convencerla de que aceptara la poligamia. Porque obviamente las mujeres no eran... como que no les preguntaban si querían...
No, aparte no es como que fuera de 2 vías el pedo. O sea, nada más era un güey puede tener un chingo de esposas, pero una mujer no podía tener un chingo de esposos o de amantes.
No. Sí, no era una relación abierta.
No, güey. No, era súper cerrada.
No era poliamor.
¿Qué? Abby.
Es que no era abierta por completo.
Mientras estuvo en Nauvoo, se casó con Clarissa Decker. Clarissa Ross.
¿Y lo explicaba todo?
Clarissa Ross, sí, pero de segunda mano. con fallas, güey, ¿no? Sí.
Emily Doe Partridge.
Ok.
Louisa Beeman. Margaret Maria Alley. Emmeline Free. Margaret Pierce. Y Sina Diana Huntington, güey.
O sea, no, tiene dos Margarets y dos Clarisas.
Sí.
Para no confundirse.
Sí, güey.
Sí, más fácil, güey.
¡Clarissa! No, tú no, la guapa. ¡Ah, perdón, amor! La...
Estas esposas le dieron hijos después de mudarse a Utah, güey. También se casó en Nouveau, pero no tuvo hijos. Aquí se casó con Augusta Adams Cobb, Susanna Schnively, Elisa Boker, Ellen A. Rookwood y Nama K.J. Carter. 8 de los matrimonios plurales de Jung en Nauvoo fueron con viudas de Joseph Smith. No solo heredó el cargo, sino también el harem de Smith, güey.
Wow. Okay.
Terminó con 55 esposas este güey. 55.
55 esposas, no mames.
No mames. No mames, güey. Pobre cabrón.
Pobres las esposas, güey.
Ah, también, los dos. Yo creo. Sí.
Saludos, Dano.
Hijo,
sí, güey.
Prepárate el miércoles para dormir, güey, preparando el sillón, güey.
Aquí te escucharías al Rambo en el sillón de allá atrás.
Pues en junio de 1844, Jung viajó de nuevo al este para solicitar votos para Joseph Smith en su campaña presidencial, güey. Mientras Jung estaba fuera, como sabemos, Joseph Smith fue asesinado por una turba armada que irrumpió en la cárcel donde esperaba juicio por cargos de traición. ¿De acuerdo?
Oh, no.
Oh, no.
Oh, my God.
No se puso su calzón mágico antibalas.
Levanta glúteos, ¿no? Y te protege de las balas.
Me lo estoy imaginando en el infomercial, así, güey. En Galería Montijo. Con este calzón mágico.
Sobrevive ataques de perro. Edificios en fuego.
Y con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Te saldrá cuello. Enderezadote,
güey. Pero abajo así de no apta para sobrevivir turbas enardecidas. Jung no se enteró del asesinato hasta principios de julio. Jung, perdón, no es Carl Jung. Es Jung. Durante la crisis de sucesión que siguió a la muerte de Smith, surgieron, obviamente, varios aspirantes al cargo del presidente de la iglesia. Que acuérdense que, o sea, para ser el presidente de la iglesia, porque era un mesías.
Claro, o sea, era el elegido, era un güey que llegó el ángel y le dijo, güey, en tu patio hay unas placas.
Ajá. Entonces se supone que el que seguía tenía que ser un profeta.
Ajá. Un chingo salieron así, a mí me visitó un ángel anoche.
Sí, que yo soy el que debe seguir y que me puedo quedar con... 3, 4 de las esposas de Smith.
Ajá.
Literal, eso empezó a pasar.
Pero es que llegaron uno que, güey, pues a mí en la noche me visitó un lobo que hablaba, ¿no? Así, y todo lo que tú estás diciendo de tus placas, dijo que no, que lo anuláramos. Ahora vamos a creer en el lobo. Y aullan todos. Estaría en verga, ¿no? Una religión de lobos, güey.
Sí.
Suena como que tienes muy, muy buen rato pensando, ¿verdad?
pues estaría vergas, güey.
Sí, estaría muy chingón.
Pues andarías ahí por la vida. Caminando, aullando, güey, en manada. O sea, no andaría solo nunca, güey. Poliamor, ahí está, ¿no? Andaría siempre con alguien. Aullando, cazando.
Ya le tengo miedo de este tema que le va a hacer a Borre, güey. Llegaste un culto,
y su alabanza va a ser loba de Shakira.
Loba de Shakira,
La loba bajo la lluvia. La loba bajo la lluvia.
La bamba va a ser el himno, ¿no? Nacional de...
Bueno, durante la crisis de sucesión que siguió a la muerte de Smith, surgieron varios aspirantes al cargo de presidente de la iglesia. Sidney Rigdon, el miembro sobreviviente más antiguo de la primera presidencia de la iglesia, argumentó que no podía haber sucesor del profeta fallecido, que él debía seguir siendo el portavoz de Smith y convertirse en guardián de la iglesia. Dijo, yo no soy profeta, pero sigo siendo como que lo lidereaba.
Eso no se vale.
Lobo. dos así en las puertas, güey, vigilando la, custodiando la entrada.
Sí, man. Pero ese güey está siendo demasiado sensato, güey. Va a valer madre.
Valió madre, güey. Jung, Jung argumentó que la iglesia necesitaba algo más que un portavoz, güey. Entonces, Jung afirmó tener acceso a la revelación nueva, güey, para conocer la elección del sucesor por parte de Dios debido a su posición como apóstol de Joseph Smith. Y ahí es donde Dios dijo, tú, si eres apóstol, tú debes de ser el mero mero de la iglesia. Y así es como les chingó la iglesia a todos porque este güey fue demasiado bueno. Ajá.
Qué huevos de cabrón.
Se impuso ante todos.
Sí, pues no, Dios le dijo, compruébale que no.
Oye, Dios no te dijo. Y ya. Siguiente pregunta.
Nos hubiéramos ahorrado muchos episodios, güey, si una persona hubiera dicho eso.
Oye, ¿no crees que estás mamando un poquito? Ya, güey, se acaba todo.
Vámonos con el güey del lobo, ¿no?
Eso de que esos güeyes fuman mota todo el día, güey. Y no traen ni usan calzones, güey. Pues muchos de los seguidores de Jung declararon que en relatos recordatorios, el primero en 1850 y el último en 1920, que cuando Jung hablaba a la congregación, se veía y sonaba exactamente como Smith, lo que atribuían a un poder de Dios. Y Jung comenzó a actuar como presidente de la iglesia de ahí en adelante.
Sí, era un imitador nada más y ya, güey. Sí.
¿Qué pedo?
Pues hasta agarró a las viudas.
Como Paul McCartney, el de ahora.
Ajá. Dale.
O Avril Lavigne.
Pues los repetidos conflictos en Nauvoo llevaron a Jung a reubicar a su grupo de santos de los últimos días en el Valle de Salt Lake, que entonces formaba parte de México. Porque obviamente ahí se separaron un chorro de mormones. Para cuando Jung llegó al destino final, este había quedado bajo control estadounidense como resultado de la guerra con México. Entonces Jung llegó al Valle de Salt Lake el 24 de julio de 1847, fecha que ahora se reconoce como el Día del Pionero en Utah. Que en esos tiempos, pues los gringos eran así de, acabamos de ganar ese terreno, no hay ni madre ahí. Entonces los mormones dijeron, nosotros vamos. Y dijeron, sí, váyanse nomás para poblarlo.
Simón.
Y que empiecen a hacer cosas.
Eran los pioneros o los llamaban los frontiermen, porque literal iban moviendo la frontera. O sea, imagínate que no conoces el territorio y dices, ah, mira, esta es la nueva frontera. Entonces los frontiermen iban a las fronteras del territorio conocido y luego se iban más para allá y así es como iban ganando.
Iban dejando grupos.
Simón. Ibas dejando establecimientos ahí que luego se hacen y que...
una tiendita, ¿no? Levantaron un abarrote.
Sí, güey, los
no, ya hay tiendita ahí, güey.
Eran los trading posts donde ponían las... O sea, sí, literal, sus tienditas, sus estaciones de trueque. Sí, donde iba Leonardo DiCaprio a pelearse con osos y así.
Ándale, ahí.
Sí. Ajá. Hoteles.
Pues dos días después de su llegada, Jung y los 12 apóstoles, es porque tenía sus compas que les decía los 12 apóstoles, escalaron el pico
bien
situado...
Original.
Sí, como Jesús.
Justo al norte de la ciudad e izaron la bandera estadounidense llamándola la insignia de la libertad.
¡Yar! Muy bien. Y le preguntaron al valle si quería ser liberado.
¡No, qué chingada!
¿Liberado de contar? ¿Qué? No, qué.
El territorio de Utah fue creado por el Congreso estadounidense en 1850. Y como colonizador y fundador de Salt Lake City, Jung fue nombrado el primer gobernador del territorio. Era el único güey que estaba ahí, güey. Y superintendente de asuntos indios americanos, güey, por el presidente Millard Fillmore.
Wow.
Que llega un hombre blanco, sí, polígamo, con una religión inventada, y luego le dice, tú encárgate de los indios. Ajá. Tú eres el que se va a encargar. Sí, sabes cómo va a salir eso, ¿verdad?
Puta.
Puta madre.
Estás guardando esa, ¿verdad? Yo
también lo venía acá.
Ya lo veas. Te empiezan los ojillos así.
Empieza a temblar el párpado izquierdo, güey. Sí. Ay, güey.
Esto fue el 3 de febrero de 1851. Ahora, Brigham tenía derecho a un salario de $1,500 anuales por ser gobernador y al ser nombrado superintendente de asuntos indios recibía $1,000 adicionales. Okay. Era un chingo de lana para ese tiempo.
Era un chingo, Simón.
Durante su mandato como gobernador, Jung dirigió el establecimiento de asentamientos en los actuales Utah, Idaho, Arizona, Nevada, California y partes del sur de Colorado y el norte de México.
Damn.
Sí, le tocaba un...
Pues todavía era la Universidad de Utah, se llama Brigham Young University.
Yes, sir. Sí. Ajá. Bajo su dirección, los mormones construyeron carreteras y puentes, y proyectos de irrigación, establecieron el bienestar público y organizaron una milicia, como en todo. Hicieron su pueblito, que es lo que querían los gringos. Jung tenía creencias racistas profundamente arraigadas.
No.
¡Sorpresa! No, eso no la viste venir, ¿verdad?
¡Qué gran giro, güey!
Y extremas, incluso para su época. apoyó la esclavitud y su expansión en Utah, o sea, que uh-huh. se fueran hasta Utah, y lideró los esfuerzos para legalizar y regular la esclavitud en la ley de 1852 en relación con el servicio. Young dijo en un discurso de 1852, y cito, por mucho que creamos en la Biblia, debemos creer en la esclavitud. Fin.
¡Qué huevos de cabrón!
Ahí fue donde lo sacaron.
Yo sé que les, sí, yo sé que les digo que todo Dios dice que todos somos iguales, pero nada más se refiere a nosotros.
A nosotros.
Esos no son iguales a nosotros.
No.
Esos tienen la marca de Caín en todo el cuerpo.
A lo mejor ahorita no. Todo. Después... ahí vemos qué pasa, ajá, ¿no? Sí. Cómo cambia la sociedad.
En las palmitas de las manos no la tienen tan marcada. Pero no por eso se dejen engañar. No se crucen con esas personas. Uh-huh. Ah, porque literal eso decía. Ahorita llegaré.
No se crucen.
No se crucen, güey. Jung dijo, 7 años más tarde, uh-huh. en 1859, Jung declaró en una entrevista con el New York Tribune que consideraba la esclavitud una, y cito, institución divina que no debe abolirse, güey.
Ah, qué huevos.
Es un mandato de Dios tener esclavos. Jung también instituyó una prohibición eclesiástica contra la concesión del sacerdocio a los hombres de ascendencia africana negra, que generalmente hasta ese momento habían recibido el mismo trato que los hombres blancos en este aspecto bajo la presidencia de Smith. Uh-huh. Smith al principio, como en todos los cultos, que entre todo mundo, y luego ya cuando uh-huh. crecen es de...
Oye, ¿sabes qué? Como que no me gusta cómo se te ve la ropa blanca, güey. Hay como que mucho contraste. Entonces, uh-huh. pues...
Es que le falta este culto.
Vete a sembrar allá, güey.
Bueno, pero me regresa todo el dinero que invertí en la iglesia, por favor.
No, ya lo tiene Dios. Ese dinero ya se lo llegó a Dios. Se lo mandamos por Western Union.
¿Y si me da un trabajo? Pues,
sí, te vamos a dar un trabajo. No es opcional.
Y si no le gusta, vaya hasta allá con el Señor de los Lobos. Anda ahí.
No, ya está más vergas. Déjenme.
Plot twist de los lobos también era racista, güey.
Bueno, pero no se fijaba en la piel. Se fijaba en tu pelaje, ¿no?
Puro lobo gris y café.
Oh, man. A eso no les hable. arriesgué.
Pues después de establecerse en Utah en 1848, Young anunció que también prohibía a los negros participar en los ritos del templo mormón. En muchas ocasiones, Young enseñó que a los negros se les negaba el sacerdocio porque eran, y cito, la semilla de Caín.
¿Y si era piel canela? Así como...
¿Tampoco? No, más hay un tono, ajá. Es blanco y todo lo demás es no.
Sí, eventualmente pasó una ley que la platicamos en el Dolop, que era la regla de la gota. O sea, una gota que tuvieras de sangre negra, por así decirlo, o nativoamericana, ya no eras considerado blanco y te mandaban a la chingada.
Aunque fueras físicamente Lolo, si descubrías...
Aunque tus pantones dijeran otra cosa.
Te podían poner un pantón, pero si descubrían que tu tatatatatatarabuela no era blanca pura, ya con eso tú ya traías... Y eso era en todo Estados Unidos. Entonces los mormones eran todavía un grado más arriba en racismo.
Oh, sí.
Yes.
Qué culero, güey.
En 1863, Jung declaró, y cito, debo decirles la ley de Dios con respecto a la raza africana. Si el hombre blanco que pertenece a la simiente elegida mezcla su sangre con la simiente de Caín... La pena, según la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así.
Te digo, cabrón, que ni siquiera podías tener sexo porque sí, ya se te morías. Ajá.
Te mueres, lo toco y te mueres. Y como mencioné, la LDS continúa el legado del racismo de Jung hasta la fecha. Además de ser una institución abrumadoramente blanca, dentro del libro del mormón existe la idea de que si una persona racializada se une a la religión, podría, y cito, hacerse blanca.
Sí, es eso. O sea, es en, como en, les conté, en el 78, ¿no? Creo dijeron, hey, ya puedes entrarle, güey, pero pues o sea, eventualmente te vas a blanquear. Ajá. Sí, Michael
Jackson. Vamos a tirar paro de que le entres a nuestro club. Sammy Sosa. Sí. Para que te vas haciendo blanco, que purgues esa melanina que te puso Dios por haber sido hijo de Caín. Y esto podría interpretarse como la blancura de la pureza. Sin embargo, viendo la actuación de Jung y lo que les he contado y sus sucesores, podemos estar seguros de que no había diferencia para ellos entre la blancura metafórica y el color de piel.
Sí, o sea, es un pedo de que ahorita le dicen, no, es que era una metáfora, no era que lo tomaras literal.
Ajá. Como siempre que pasa algo así de, oye, ¿por qué dice que las mujeres no deben de hablar nunca, al menos que les hablen? No, es una metáfora, no lo tomes literal. O sea, pero no solo instituyó severo racismo contra la población negra, también contra los asiáticos y los nativos americanos.
Claro.
afirmó que los inmigrantes chinos y japoneses tendrán que ser gobernados por hombres blancos, ya que no entenderían nada del gobierno.
Ajá. A ver, vamos a agarrar a la civilización más antigua del mundo y le vamos a decir cómo hacer las cosas.
Sí, porque no van a entender nuestra...
No van a entender nada. Sí, se llama...
La regla de los dos tercios está cabrona de comprender.
Eran tres quintos.
Tres quintos. Sí. ¿Ves? Está cabrona de comprender, güey. Estoy diciendo, mamá, para alguien pues, con problemas de matemática. En la tierra en la que se asentaron los mormones, habita un grupo indígena, los timpanogos. Al principio... Los
bien ruidosos esos, güey.
Sí.
Bien sensibles al ruido, güey.
Los timpanogos toleraron la presencia de los colonos, como sucedía siempre, güey. Pues era bien buena onda y la mayoría llegaban y eran de, hola, les enseñamos a cazar para que no se mueran de hambre y luego les partían la madre.
Ah, no mames.
Y ambos grupos disfrutaron de algunos momentos de amistad mutua, güey.
Como de Juárez, güey.
Ajá. Sin embargo, después de que tres mormones asesinaran a un hombre de timpanongo llamado Old Bishop, por, según ellos, haberse robado algo, los timpanogos se apoderaron de unas 50 cabezas de ganado mormón en venganza. Jung firmó una orden inmediatamente para exterminar a cualquier timpanogo hostil al asentamiento mormón. Por hostil significaba si tú percibes que es hostil, estaba permitido. Los mormones empezaron entonces a perseguir específicamente a los timpanogos de la tribu del jefe Alce Viejo. Verga ese nombre.
Sí, no, Alce Viejo.
Sí.
Como, Old como la policía.
Y a cualquier otro que se encontrara en el valle, matando a diestra y siniestra a quienes ya les habían robado su tierra para empezar. Los terminaron corriendo y los que no alcanzaron a huir, los asesinaron. Y para justificar todo esto...
Es lo que Dios quiso.
Sí.
Sí, eso es su pretexto, ¿no?
Sí, güey.
Ve esto, güey. Es que para justificar todo esto, porque Smith era menos violento, Jung tuvo una revelación. Oh, sorpresa, güey. Algo que llamó Blood Atonement o expiación por sangre. Esto fue algo que él inventó y lo metió a la iglesia y cambió completamente la mentalidad de todos los mormones, porque ahora ya esto era una nueva ley de Dios, güey. En pocas palabras, decidió que habían pecados que eran tan malos que ni Jesús podía perdonar, güey. Y la única forma de salvar a esa persona o su alma era asesinándola.
No, seas mamón, güey.
Ajá, sí. Entonces era de, güey, es que si te mueres, no te van a salvar. Pero si te mato...
Si te salvas.
Entonces le decía a su gente, güey, les estás haciendo un favor al matarlos.
Los está salvando.
Los está salvando, no seas mandando mamón, al cielo. Y, sí. Y así justificaban masacrar indios y todo. Oh.
Eso está bien culero, güey.
De la chingada. Espérate, güey. Un ejemplo de uno de estos casos lo explica el mismo Jung en el volumen 3 de sus discursos.
¿Volumen 3?
En el volumen 3. Dice, y cito, güey. Supongamos que entras y encuentras a tu hermano en la cama con tu esposa y atraviesas a ambos con una jabalina.
No sé por qué. Si la jabalina viaja 10 kilómetros por hora y tu hermano está a 3 metros de distancia,
¿cuánto tarda en venirse tu hermano dentro de tu esposa?
No sé por qué este güey tiene una jabalina en su cuarto. Porque es lo
porque
primero
es que 1850 pensó, y algo, güey. O sea, ¿qué vas a hacer?
Porque no hayan olimpiadas. ¿Para qué necesitas una jabalina si no estás en una olimpiada?
Por
una...
si tu esposo está acostando con tu hermano.
Ok, venga, continúo. Atraviesas a ambos con una jabalina, güey. Estarías justificado.
Ese año la venta de jabalinas subió, cabrón.
Sí, güey. Voy a acabar de abrir un negocio de jabalinas.
Simón, no lo dudo, güey. Como gobierno, ¿verdad? Así como gobierno corrupto, güey. Laboran esto, güey.
A ver, no, entra tu esposa y ve una jabalina en la pared y así de, te estoy viendo, ¿eh?
¿Quieres calificar para las Olimpiadas, mi amor?
No. Ahí nomás la voy a dejar. A que sepas. Tú también. Así a todas las esposas.
O las insertas a todas, es unas brochetas. Una brocheta de esposas.
Brocheta de esposas.
Sí, pero este güey es como tú, güey. Así con todo tu, lo de los lobos, yo estoy seguro que él tenía esta fantasía de encontrar a su hermano con esposa.
Güey, esa religión está en pendeja, güey. A los lobos, no mames.
Sí, sí, sí.
No, güey. Pero otro mundo sería,
sé que se iba también divagado. Está muy específico esto, güey. Entonces dice, si atravesamos con una jabalina, estarías justificado. Y ellos habrán expiado su pecado y serán recibidos en el cielo.
No.
Luego agrega, y cito, yo haría eso en dicho caso y bajo esas circunstancias. No tengo esposa que no ame tanto que sin pensarlo le atravesaría una jabalina por su corazón.
¡Verga, güey!
¡Guau!
Este güey está bien loco, güey.
Sí, güey. Te amo tanto que te mataría para que te das al cielo sin pensar. Con mi jabalina, porque te estaba obsesionado con jabalinas este cabrón.
Digo, lamentablemente sí piensan muchos hombres, güey. O sea, literal.
¿Ah? Sí, güey. Sí está
cool. Y él lo hizo canon en la religión, güey. Imagínate a lo que lleva cuando ya un chingo de gente
lo escucha, güey, y piensan que es neta, güey, ¿no?
Sí. Uh-huh. No, nomás es culero, neta, es la palabra de Dios. Ajá. Y ahora tienes poder absoluto sobre las mujeres y además te dan permiso de matarlas o de matar a quien te caiga mal que sea diferente a ti, güey. Uh-huh. Porque les está haciendo el favor de mandarlo al cielo. Es bien peligrosa esa ideología, güey.
En ese momento vibraron todos los timpanongos, güey. Algo me lo va a pasar. ¡Pam! Al ser desmayado, pues... algo va a pasar.
¿Qué?
¿Qué pasó? Regresando al desmayo.
Pues racismo y violencia aparte, la administración del gobierno estadounidense llegó a un punto en donde ya no estaba muy a gusto con Jung como gobernador. Empezó a ver todas estas cosas. Dijeron, ya no fue como que tan buena idea darle un territorio a ese güey. O sea, ya nos consiguió un territorio, pero ahora cómo le hacemos
con esos pinches mormones.
Ajá.
Como cuando gana un presidente independiente, ¿no? Así de... sintieron ese pedo, güey, estos compas, güey.
Sí, y les pasaba cada rato porque era así de... Sí, sí, que se meta gente ahí ya para agarrar el territorio. Y luego de repente, güey, todos son caníbales y están de la chingada. Y ahora como y están bien lejos, güey. Entonces... él no los dejaba actuar con suficiente autoridad en el territorio y quería formar su pequeño estado exclusivamente mormón. Uh-huh. Que esto también les empezó a preocupar porque apenas Estados Unidos, así como que ya tenemos sus territorios y todo, y ahora les salen estos cabrones con que se van a separar, básicamente. Uh-huh. Entonces, durante 1857 a 1858, el presidente James Buchanan envió fuerzas estadounidenses al territorio de Utah en lo que se conoció como la Expedición Utah o la Guerra de Utah.
Sí.
Los miembros de la iglesia temían que la gran fuerza militar estadounidense hubiera sido enviada para aniquilarlos. Y tras haber sufrido persecución en el pasado, hicieron preparativos para defenderse. Estaban como todos los preppers. Uh-huh. Estaban seguros que los estaban persiguiendo y que los iban a matar. Aunque se quería evitar el derramamiento de sangre y el gobierno de Estados Unidos también esperaba que su propósito era nada más de regresar a Jung al redil.
O sea, nomás era... O sea, te vamos a ir a asustar, güey, para que le bajes a tu pedo. Esa era la intención del gobierno.
Ajá. Un susto. Sí. Un levantón.
Estate quieto.
Y lo ahorita lo que más le preocupaba...
¿Imaginas un levantón en esa época, güey? Vas a una madre en la carreta, güey, te suben.
Ajá, sí, güey.
Y luego 6 semanas después, güey, te llegas al destino.
Sí.
Y luego otras 6 semanas para mandar la nota de...
Sí, yo creo que más de 6 semanas porque tienes que dar unas vueltas para que no reconozca el camino, ¿no? Y luego ya llegar a tu destino.
Huele a heno. Estamos en la granja de Bill.
¡Oh, demonios! ¡Vámonos a otra granja!
Ah, güey. Pero mientras el gobierno de Estados Unidos estaba preparando todo para que no hubiera pérdida de vidas, ambos bandos estaban preparados para la guerra aún así. Uh-huh. O sea, ellos no querían pedo, pero pues iban con sus rifles. Sí.
Y el presidente Buchanan les dijo, hey, oigan, vamos a la guerra de Utah, pero no la vayan a hacer de pedo.
Ajá. Luis, hubiéramos pensado en otro nombre, ¿verdad? La plática, el diálogo de Utah. Sí. No. Sí. El enfrentamiento entre la milicia mormona, llamada la Legión de Nauvoo, y el ejército de Estados Unidos, supuso la destrucción de algunas propiedades y breves escaramuzas en lo que hoy es el sureste de Wyoming. Pero no hubo batallas entre las fuerzas militares contendientes. Se trataba de algo más parecido a una guerrilla. Uh-huh. Serían unos mormones en sus calzones, güey. Aventaban ahí unos balacillos. Piu, 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 piu.
Sí, estaría muy confuso para un militar que llevas tu uniforme, tu equipo y todo. Y digo, señor, vienen 30 güeyes en calzones mágicos.
Pero como son
armados soldados, con jabalinas.
Oye,
¿qué hacemos?
Coronel Espinosa, ¿qué tipo de magia? Estoy preocupado.
Pero como son soldados, traen su calzón pedos esos. De arenosos, güey. Entonces sí, están camuflajados y... ¿Qué hacen esos antebrazos y piernas, cabezas flotantes con jabalinas hacia acá, güey? No, pero pues no sé.
¿Con jabalinas? Sí, seguro todos traen sus pinches jabalinas. Para defender el territorio o por si mi hermano se coge a mi esposa. Siempre listo, los mormones. En el punto álgido de las tensiones, el 11 de septiembre de 1857.
¿Qué obsesión tiene Estados Unidos con esa fecha? A ver.
No sé. Pero al menos 120 colonos procedentes de Arkansas, Missouri y otros estados que se dirigían a California. Estaban cruzando, tenían que cruzar por Utah para llegar a California. Uh-huh. Porque habían antes más o menos dos formas de llegar. Uh-huh. Una era por el norte, porque tienes que pasar las montañas. Uh-huh. Y la otra era por el sur. y las dos eran peligrosas, pero el norte era menos peligroso porque la del sur tenías como que una ventana muy específica. Es lo que le pasó al Donner Party.
Sí, que era, luego se empezaba el clima bien culero y terminaron ahí canibalizándose porque ya no tenían comida.
Ajá, yeah. Porque luego haré el tema de Donner Party, está muy interesante, pero fue por un güey que se los transió, básicamente. Sí, man. Que también le fue la chingada, pero fue de, ah, sí, yo sé cómo hacerle. Y no sabía, y se perdieron la ventana y se quedaron atorados en el invierno. Entonces estos se fueron por arriba, tienes que cruzar por Utah y luego llegabas a California. Estos colonos, güey, estaba lleno pues, de hombres, mujeres y niños desarmados, güey. Eran colonos nada más que iban a buscar una nueva vida en Hollywood. Y eran vistos como problemas para los mormones. Uh-huh. O sea, los mismos mormones dijeron, what the fuck, y si se asientan aquí y luego nosotros queremos el territorio.
Es que qué horrible ha de ser que llegue alguien más a las tierras que ya son tuyas y se pongan a vivir ahí, güey.
La ironía, güey. La ironía.
Y el alce desmayado ahí a un lado.
Háblele al joven alce. Y aunque no tuvieron...
A ver, póngalo a oler alcohol.
Ya será alce despabilado.
Y aunque no tuvieron nada que ver, eran culpados por el viejo rechazo y violencia contra los mormones.
Sí, además están desquitando contra ellos.
Ajá. Y empezaron ahí con esto del Blood Atonement y todo, a decirle a todos, y van a llegar estos güeyes, se van a poner, y entonces van a hacer su asentamiento, y luego el gobierno nos va a quitar el terreno, y lo se va a llenar de gente blanca. ¿Y cómo nos vamos a hacer?
Es gente blanca, pero es otra gente blanca que no somos nosotros.
Sí, y no trae calzones mágicos. Y entonces...
¿Cómo se llaman? ¿Garpels?
Garment.
Garment.
Sí, garment.
Garment con acento en la...
Garment.
Garment. ¿Dónde quedó? Así. Y entonces, güey, fueron asesinados en el remoto sureste de Utah, güey, por un grupo de milicianos mormones locales, güey. Les tendieron una emboscada.
Ah, no sé, es mamón.
Al principio afirmaron que los inmigrantes habían sido asesinados por nativos. Se disfrazaron de nativos los mormones... Para que aparte le echaran la culpa a los nativos de la masacre. Al principio, afirmaron que los inmigrantes habían sido asesinados por nativos, pero se demostró lo contrario. Fue lo bueno. Mormones vestidos como nativos habían atacado y asesinado a mujeres, niños y hombres de su propia congregación.
Sí, ¿por qué viene ese güey con penacho y calzones y mágicos?
Sí, indios con jabalina. Esto nunca lo había visto.
Y todos se llamaban abdomen tapado, ¿no?
Este suceso se denominó más tarde como la masacre de Mountain Meadows. Y los motivos del incidente siguen sin haberse aclarado por completo. Pero se especula y muchos historiadores dicen que la orden fue dada por el mismo Young. De hecho, los mormones dicen, no, hay una carta de Young donde dice, déjenlos pasar y tranquilos. Pero los historiadores dicen, güey, esa carta la escribió al día después de que se enteró de la masacre como para tener un, ¿cómo se llama? Una coartada. Pero todo indica que Young dijo, no creo esos güeyes. Y juntó una milicia y los mandó. Sacrifíquenlos a todos y aparte disfrazados de nativos para que luego también se fueran contra los nativos el ejército de los Estados Unidos.
Damn.
Pues teniendo en cuenta todos los incidentes, se calcula que aproximadamente 150 personas murieron como consecuencia directa de la guerra de Utah, que duró un año, incluidos los 120 migrantes asesinados en Mountain Meadows. O sea, nada más 30 personas y 120 inocentes. Al final, las negociaciones entre el gobierno y la LDS desembocaron en un indulto total de los santos de los últimos días, excepto los implicados en los asesinatos. Agarraron chivos expiatorios, que sí estuvieron involucrados, pero fue de, güey, tienen que caer ustedes dos, si no, no chingan a todos. Entonces, ahí van. Y el traspaso de la gobernatura de Utah del presidente de Young al no mormón Alfred Cumming, así como la entrada pacífica del ejército estadounidense a Utah. Después de este desmadre, Young fue de... Bueno, no me quieren a mí, yo me quito, pero se queda Cumming, que era su puppet, güey, de todas maneras, y se quedó todo dentro de los mormones. A pesar de la turbulencia y la abundancia de muertes, la LDS se encontraba en gran estado y en crecimiento cuando falleció Young. Antes de morir en Salt Lake City, el 29 de agosto de 1877, Young padecía cólera e inflamación intestinal.
Ay, güey.
Se cree que murió de peritonitis por la rotura del apéndice, güey.
Okay.
Sus últimas palabras fueron ¡Joseph! 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 Invocando el nombre del difunto líder.
Yo creí que iba a decir los nombres de sus 55 esposas uno por uno. ¡Clarisa! ¡Clarisa!
¡Clarisa 3!
¡Margaret! ¡Margaret! ¿Ya dije Clarisa?
Beverly, Clara. Sé que no te llamas Clara, pero siempre te digo Clara porque se me olvidó tu nombre. Pues las escaramuzas con el gobierno no se acabarían después de la guerra de Utah. Años después, en el líder Wilford Woodruff terminaría alejando a la iglesia oficial de la poligamia debido a presiones externas.
Sí, pero, de hecho, o sea, estaba todo este pedo puritano de cómo es posible que tengan más de una. O sea, la neta, les perdonaban todo lo que habían hecho de matar gente y todo, pero lo que anduvieran con varias no se los perdonaban, güey.
O sea, ¿quieres ser un estado? Tienes que tener una esposa como el resto del mundo.
Ahora, por envidiosos, güey.
Porque no tenían este
stock. ¿Por qué no se nos ocurrió esa regla a nosotros? Así diciendo ellos, me los imagino.
No lo dudo que por adentro están pensando eso, güey. Pues, justo lo que decías, el gobierno nunca le pareció correcta la práctica. Y a pesar de estar generalizada en Utah, continuó siendo perseguida y los mormones golpeados por donde se pudiera, güey. Los siempre lo están arrestando y todo.
Sí, es que si llegaba el gobierno así de, mira, güey, lo que estás haciendo con los nativos, güey, neta, me encanta, güey. ¿Cómo tratas a tu gente también, güey? Que, o sea, todo el pedo del destino manifiesto. Ese pedo, güey, de matarlos para salvarlos, güey, neta, te mamaste. Lo voy a aplicar en unos años allá en Irak y Afganistán. Pero deja estar mamando con tantas esposas, güey. Por favor, déjanos algo, güey. Déjanos algo y te hacemos estado chido, güey.
Ahí está. Historia americana. En 30 segundos. El episodio que pudo haber sido una plática de Lolo.
El episodio que pudo haber sido un mail. Sí.
Y en tres partes.
Pues durante el mandato de Woodruff, la iglesia se enfrentó a una serie de batallas legales con Estados Unidos. La ley Morrill Antibigamia de 1862 declaró ilegal que las entidades religiosas poseyeran propiedades por valor de más de $50,000 en cualquier territorio.
Okay.
Entonces empezaron a tratar de chingarlos con lana. Y la ley Edmund Tucker de 1887 estableció el procedimiento para confiscar las propiedades de la iglesia. Entonces ya le dieron dientes a la ley. Fuera de Salt Lake City, los ayudantes del sheriff perseguían enérgicamente a los presuntos polígamos. Qué chido, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer hoy, jefe?
Vamos a perseguir a un güey que anda con tres.
¡Hija! Los líderes de la iglesia desalentaron la celebración de nuevos matrimonios polígamos en Utah. La ley Edmund Tucker también privó el derecho al voto a los polígamos practicantes y a todas las mujeres de Utah.
Ok.
Entonces fue una forma de también alebrestar a las mujeres para que ellas también, o sea, ya no querían, nunca quisieron
Sí, o sea, la gran mayoría no querían. O sea, nomás lo hacían así como que, ¿estás seguro que eso es lo que Dios quiere? Ok.
Sí, unas pues que crecieron ahí y no conocían otra vida, ¿no? Pero ya al quitarles el derecho a votar y todo eso, pues también se iban a rebelar por otras razones, ya no nomás, iban a cuestionar su religión. Pues junto con la afluencia de no mormones, la iglesia ya no podía controlar los cargos políticos en el territorio de Utah. Y es cuando todo empieza a cambiar.
Sí, ya ahora sí hay otra gente blanca que no era mormona. Ajá.
En junio de 1890, la presidencia dijo a los funcionarios de la iglesia que ya no se permitía a los líderes realizar matrimonios plurales en los Estados Unidos, punto. Woodruff emitió el manifiesto de 1890 que oficialmente puso fin al apoyo de la iglesia al matrimonio plural.
Hubo varios güeyes que dijeron, ah, chinga, si yo eso vine.
Simón, ajá, siento que han salido varios, ¿no?
Sí, güey.
Pues yo estaba comprando la membresía completa.
Sale. Ya compró mi jabalín y todo. Sí me voy a ir con el pendejo ese de los lobos. Ya no está chido aquí. Pues tras la publicación del manifiesto, el juez Charles S. Sain declaró que no se confiscarían más propiedades de la iglesia. Y a pesar del manifiesto, algunos historiadores mormones han afirmado que Woodruff siguió permitiendo en secreto que se celebraran nuevos matrimonios plurales en México y Canadá.
Ok.
Ahí dijo, ya sé, ya no es mi.
Ah, güey. Sabes que ya nos dejan hacerlo aquí, pero en México, güey. Uf.
Desde tiempos inmemorables. Ajá.
Sí. Tú nomás cruzas la frontera, güey. Mira, te casas con 5 cebras pintadas de burro. O al revés. La cagué. 5 burros pintados de cebras, si quieres.
Bueno, imagínate, es como agarrar un tigre y pintarlo de
Doberman.
Estaría bien chido, güey.
Sí, mira, tú agarras a 5 mujeres católicas, las pintas de mormonas y te casas con ellas en México.
En Tijuana. Pues el fin de la poligamia institucionalizada en el mormonismo se mantiene hasta ahora. Sin embargo, es importante recordar que si bien la prohíbe la iglesia oficial, Muchas pequeñas denominaciones del mormonismo la han seguido practicando como un secreto a voces durante más de un siglo.
Sí, es que te hay unas que son así de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, minúsculas, y es diferente a la otra, güey. Ajá. Es por eso.
La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, 2077. Ajá. La Iglesia, aparte, 2.0. Esa
tiene robots. 5 robots por familia tiene.
A la madre. ¿Y así en comunidades bien chiquitas o cómo?
No son tan pequeñas, pero por lo regular, es que hay muchas ciudades pequeñas o pueblos pequeños que tienen como que nomás, básicamente la Iglesia mormona es lo que
los tiene ahí, güey. Lo que existe, ajá.
Ajá. Hasta cierto punto son como los Amish, pero, o sea, de que nomás están todos en grupo ahí juntos. Uh-huh. Utah sigue siendo un estado súper mormón, güey. O sea, ya vas y todo está lleno de mormones todo el tiempo.
Uh-huh. Órale.
Allá tú les tocas a ellos, güey.
Sí. Para ver si te dejan entrar.
Uno de los casos más perturbadores del efecto que estas creencias pueden tener es el de Warren Jeffs, quien, ya muy adentrado el siglo XX, aprovechó las estructuras del matrimonio plural para cometer abusos terribles hasta que por fin fue atrapado en el 2007 por incesto y pederastía.
Ah, sí, cierto, ese hijo de su puta madre. Sí.
Yes. La FLDS, ajá, que se conoce como la fundamentalista LDS, uh-huh, lo mismo. Okay. Se encuentra en la frontera entre Arizona y Utah, llamada The Creek. Y es una secta polígama radical que se separó de la Iglesia mormona desde el manifiesto de Woodruff.
Radical, entonces andan acá en jabalinando a todos. Surfeando.
Surfeando con jabalinas.
¿Qué onda, viejo? Así hablan. Así me imagino a alguien radical.
Radical,
sí. Radical. Sí, sí.
No, o sea, todos esos güeyes todavía matan.
¿Sabes que esos güeyes inventaron la bici de dos o más plazas?
De dos o más plazas.
Sí, güey, para traer a todas sus esposas ahí cuando iban a pasear.
Simón, te ahorrabas una cita, ¿no? Así de llevarles a todas.
No, por radicales más bien lo único que les importaba era la poligamia.
Esos güeyes no han de entender, o sea, han de prender la tele y cuando sale el programa este de The Bachelor, el de que son 12 morras compitiendo por un güey, no han de entender qué está pasando. ¿Ves? Sí, güey, pues dales rosas a todos y quédate con ellas, güey. ¿Cómo que nomás puedes escoger una? A ver, güey, ¿qué es esto? ¿Una bolsa de Sabritas?
Aparte, eso lo puedes hacer sin seguir una religión, ¿no? La única regla es lleva tu propia toalla, güey. O sea, ¿para qué seguir toda una religión?
Hay que pintar la raya en algún lado, güey.
Ajá, sí, lleva tu propia toalla.
Compartes todo, pero tu toalla, ajá, tu toalla
lleva
es tu toalla.
Tu propia toalla. Ajá.
Pues, digo que este culto tenía desde Woodruff. Ellos dijeron, no, ni madre. Nosotros vamos a seguir con nuestra poligamia. Se separaron, uh-huh, y pues la Iglesia mormona es como la Iglesia católica cuando, mira, sacerdotes pederastas. Uh-huh. Sí, los cambian de lugar y se olvidan. Uh-huh. Saben que está pasando, no hace nada. Igual la Iglesia, la LDS, que básicamente lo que hacía era nomás hacerse la vista gorda.
LDS Sound System.
LDS Sound System.
Yes. Pues Jeff se convirtió en líder de la FLDS después de la muerte de su padre, Rulón, en el 2002. El Rulón.
Era el rulo, pero estaba muy grande.
Ruleaba.
Era el que ruleaba y luego ya se alojó a su hijo.
Pues Warren creció en las afueras de Salt Lake City, Utah, y durante más de 20 años fue director de la Academia Alta, una escuela privada de la FLDS situada en la desembocadura del cañón Little Cottonwood. Era conocido por ser muy estricto con las normas y la disciplina.
¡Norma! ¡Pon atención!
¡Disciplina! Ya te he dicho que no le hagas caso a Norma.
Hijos, güey, tu cara de orgullo es... Un día de esto lo vas a volar demasiado alto. Lolícaro, te voy a decir.
Lolícaro.
Lolícaro.
¿Lolícaro?
Sí, Lolícaro.
Ve, güey, está doblado así, güey.
Ay, güey.
Pues él estuvo gobernando ahí hasta que intervinieron los tribunales de Utah. Jeffs controlaba casi todas las tierras de Colorado City, Arizona y Hilldale en Utah, que formaban parte de un fideicomiso eclesiástico denominada Plan de Esfuerzo Unido, o WEP, por sus siglas en uh-huh, inglés. Se ha estimado que la tierra tiene un valor de más de 100 millones de dólares.
¡Ay, güey!
Que se la regalaron por ser uh-huh, una organización católica, o católica, religiosa. Tras la muerte de Rulón...
Los católicos, así de, ¿yo qué? Ah, perdón, la costumbre.
Sí. También le regalan sus terrenos para... Sí, tras la muerte de Rulón, Jeffs dijo a los altos cargos de la FLDS, y cito, no diré mucho, pero diré esto. No toquen a las esposas de mi padre. Cuando se dirigió...
Ese es mi trabajo.
Llevo mucho tiempo haciendo fila, solo viendo. verga, güey.
Cuando se dirigió a las viudas de su padre, les dijo, y cito, ustedes mujeres vivirán como si padre todavía estuviera vivo y en la habitación de a un lado.
¿Infelices?
Sí. Ay, las morras, verga,
güey. Contra nuestra voluntad.
En una semana se había casado con todas las esposas de su padre, menos con dos. Wow. Una semana, güey, le tomó.
¿Y las otras dos qué? ¿Por qué no?
No sé. Yo creo que no se dejaron o no sí, sé.
No le gustaba cómo hacían los pancakes.
Ok.
Sí, tú no.
No bajaba la tapa del baño, por eso. Ajá.
Y de hecho, bueno, una se negó a casarse con Jeffs y posteriormente se le prohibió volver a casarse, güey.
Ok. Mm.
Ajá. Mientras que la otra, Rebecca Wall, huyó del recinto de la FLDS, güey. Entonces, por eso. Naomi Jessop, una de las primeras de las antiguas esposas de Rulón en casarse con Jeffs, se convirtió posteriormente en su esposa favorita y confidente. Con el único individuo en la iglesia de la FLDS con autoridad para realizar matrimonios, Jeffs era responsable de asignar esposas a maridos. También tenía autoridad para disciplinar a los miembros masculinos de la iglesia, reasignando sus esposas, hijos y hogares a otro hombre.
¡Qué huevos! Uh-huh. Bájale tu pedo, pinche Billy, porque si no, güey, tu esposa se la voy a pasar al Joaquín, güey.
Y tu hijo se lo voy a dar a Armando. Ajá. Y te cambias de esa casa a la posilga.
Puro chapulín.
Y el marranito se va a venir a vivir conmigo porque lo quiero mucho.
¿Marranito?
A huevo que tiene un marranito. Sí. En enero del 2004, Jeff se expulsó a un grupo de 20 hombres de la comunidad de The Creek, incluido al alcalde, güey. Y reasignó a sus esposas e hijos, entre otros hombres. Jeffs, al igual que sus predecesores, continuó con el principio estándar de la FLDS y de los fundamentalistas mormones que de que los hombres fieles deben seguir lo que se conoce como la doctrina del matrimonio plural para alcanzar la exaltación en otra vida. Jeffs
Ando bien exaltado. Ajá. Llévame, sí. Diosito. Estoy listo.
Y Jeffs enseñó específicamente que se espera que un miembro devoto de la iglesia tenga al menos 3 esposas para poder entrar al cielo.
Ok.
Mínimo.
Es un requisito.
Es un requisito. Sí.
3 esposas, IFE, copia atrás y enfrente.
Acta de nacimiento.
Y una jabalina.
Y una jabalina.
Y de hecho dice que cuantas más esposas tenga un hombre, más cerca está del cielo.
Ah, no mames.
Pues que le van a hacer escalerita, lo van a cargar hasta arriba o qué pedo, güey.
Tengo idea, güey. Pues con el tiempo, Jeff se fue embriagando de poder y además de reasignar esposas, de un día para otro decidió que, pues, tuvo una revelación, que ya nadie debía tener sexo, escuchar música, leer ninguna clase de libro, ni siquiera la Biblia del Mormón, ni reír en la comunidad.
Yo creo que encontró un loophole, ¿no? Ahí
No están prohibidos los loopholes, güey.
A la madre.
Pero que no para eso se siente la religión, güey.
Sí, pero algo encontró en el libro o algo así, ajá, pero prohibió todo. Que obviamente él sí estaba cogiendo y haciendo todo lo que quería.
Claro.
Uh-huh. Nada, los demás los que no podían. En julio del 2004, el sobrino de Jeffs, Brent Jeffs, presentó una demanda en la que alegaba que Jeffs lo había abusado sexualmente en el complejo de la iglesia FLDS en Salt Lake Valley, güey, a finales de la década de 1980. Junto con la escritora Maya Salavitz, Brent escribió la autobiografía Lost Boy, en la que relata supuestos incidentes de abuso sexual infantil infligidos a él por Jeffs. Sus hermanos y otros miembros de la familia también fueron víctimas, y todo esto empezó cuando Brent tenía 5 o 6 años.
Fuck.
El hermano de Brent, Klain, se suicidó tras acusar a Jeffs de haberle agredido sexualmente cuando era niño.
No mames.
2 sobrinos de Jeffs y 2 hijos del propio Jeffs también han declarado públicamente haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre. En junio del 2005, Jeffs fue acusado en el condado de Mojave, en Arizona, de agresión sexual a una menor y de conspiración para cometer conducta sexual inapropiada con una menor por haber concentrado supuestamente en abril del 2001 un matrimonio entre una chica que entonces tenía 14 años y su primo Allen de 19. Wey.
¿Qué pedo?
Sí, entonces ya él por haber entregado a una esclava menor sexual edad, menor de edad a alguien, él también es responsable. Wey. La joven Elisa Wall, conocida entonces como Jane Doe 4, cuando fue no ponía los nombres. Y la hermana menor era la hermana menor de Rebecca Wall. Ella declaró que suplicó a Rulón Jeffs que la dejara esperar hasta que fuera mayor o que eligiera a otro hombre para ella. Uh-huh. A Al parecer, el mayor de los Jeffs se mostró comprensivo, pero su hijo no. O sea, Rulón al principio había dicho, sí, se puede, vamos a esperarnos a que esté más grandecita. Wow. Y ella se vio obligada a seguir adelante con el matrimonio.
No mames.
Wold alegó que Allen abusaba sexualmente a menudo de ella y que abortó espontáneamente muchas veces. Finalmente, abandonó a Allen y la comunidad. En julio del 2005, la oficina del fiscal general de Arizona distribuyó carteles de búsqueda en los que se ofrecieron $10,000 por información que condujera a la detención y condena de Jefferson. El 5 de abril del 2006, Utah por fin emitió una orden de arresto contra Jeffs por un delito grave de violación y cómplice de un adolescente entre 14 y 18 años.
Okay.
Ahí es donde dijo, ahora sí. Uh-huh. No, sí, sí, se pasó este. Poco después, el 6 de mayo, el FBI incluyó a Jeffs en su lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de $60,000. De hecho, era el fugitivo número 482 de la lista. La recompensa aumentó pronto a $100,000 y se advirtió al público de que, y cito, Jeffs podría viajar con varios guardaespaldas leales y armados. El 8 de junio del 2006, sí, Jeffs regresó a Colorado City para celebrar más matrimonios con niñas.
Era una organización, ¿no, güey? Ya pasada de verga.
Sí. Uh-huh. Y todavía llegaba, ok, esta niña, y esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya, esta es mía. Eso seguía haciendo, a pesar de que lo estaba buscando el FBI.
No, güey. O sea, traía catálogo, ahí está haciendo un catálogo, güey. Sí.
Y como era el único que podía casar.
Y se llama Jeff.
Uh-huh. Se apellida Jeffs.
Se llamaba Warren.
Maldito
Warren Jeffs. El 27 de mayo del 2008, el sitio web de The Smoking Gun publicó imágenes de Jeffs con dos esposas menores de edad, una de ellas de 12 años, celebrando sus primeros aniversarios de boda.
No mames, güey.
¿Contrató payasito?
Lolícaro. Lolícaro. Pasó más rápido.
Pinta caritas, güey. Contrató pinta caritas.
El 28 de agosto del 2006, Jeffs fue detenido en la Interestatal 15 en el condado de Clark, Nevada.
Y la Interestatal, o sea, 15 era más mayor que la de su esposa, güey, no mames.
Por un policía de carretera, por la pura cagada de que las placas temporales de su Cadillac Escalade Rojo 2007 no eran visibles.
No estaban a la vista las placas.
No están a la vista y lo paró nomás para multarlo y ahí se dio cuenta.
¿Quién era,
güey? Una de las esposas de Jeffs, Naomi Jessup, y su hermano.
Se bajó de su sillita para el carro.
Oiga, agarró su pañalera y se subió a la patrulla, güey. Señor, abrió la cajuela, sacó un Power Wheels y se fue a su chan.
Señor, lo va a tener que multar. Su esposa no está en el asiento de bebé. Y eso es ilegal aquí en el estado de Nevada.
Ay, güey. Qué fuerte.
Una de sus esposas, Naomi Jessup, y su hermano Isaac estaban con él cuando lo arrestaron. Jeff tenía en su posesión 4 computadoras, 16 celulares, disfraces, incluidas 3 pelucas y 12 paras de...
Sí, pues tenía que entretener a la niña, güey.
Ay, güey. Leonardo DiCaprio anotando todo, güey. ¿No?
Toda la temporada de Dora la Exploradora y Blue's Clues.
Bluey, ahorita está Bluey de moda.
Y más de $55,000 en efectivo.
Wow.
En una vista celebrada en el Tribunal de Nevada el 31 de agosto, Jeffs fue extraditado a Utah para enfrentarse a 2 cargos de delito grave en primer grado de violación, en grado de complicidad.
Primer grado de la escolaridad de su esposa. No.
Ay, güey. Cada uno de los cuales conlleva una pena indeterminada de 5 años a cadena perpetua. Los fiscales de Arizona fueron los siguientes en juzgar a Jeffs. En mayo y julio del 2007, Jeffs fue acusado en Arizona de 8 cargos, entre ellos conducta sexual inapropiada con un menor e incesto. Uh-huh. El juicio de Jeffs comenzó el 11 de septiembre del 2007. No lo había notado. Jeffs estuvo recluido en el correccional... irónicamente llamado Purgatory de Utah, güey. Así se llama la cárcel. Okay.
Purgatory. Estaba muy contento el güey, ¿no?
en un régimen de aislamiento durante todo el proceso. Al finalizar el juicio, 2 semanas después, Jeffs fue declarado culpable de 2 cargos de cómplice de violación. Fue condenado a prisión a 10 años, de 10 años a cadena perpetua, y comenzó a cumplir su condena en la prisión estatal de Utah. Pero el 27 de julio del 2010, en un acto de terrible injusticia, el Tribunal Supremo de Utah...
Ajá, sí, a huevo, güey. Todos son mormones, güey. La mayoría, güey, lo van a absolver.
Citando instrucciones deficientes para el jurado, güey, revocó las condenas de Jeffs y ordenó un nuevo juicio.
Ay, hijos de su perra madre.
El tribunal consideró que el juez debería haber dicho al jurado que Jeffs no podía ser condenado por accesorio a violación, a menos que se comprobara que tuvo la intención de que el marido iba a tener sexo con la chavita, pendejada, con Elisa. Y entonces, como él no sabía que el marido iba a tener sexo con ella, entonces... Ajá. No es un accesorio. O sea,
no es cómplice, no.
Él nomás lo acasó.
Sí, sí.
Así. Yep. Pues a pesar de esto, faltaban los juicios por cargos en otros estados. Uh-huh. También iba a ser juzgado en Arizona. Otra vez, decepcionantemente, el 27 de febrero del 2008 fue declarado inocente de cargos sexuales derivado de los matrimonios concertados de 3 adolescentes con hombres mayores de edad. Uh-huh. Las víctimas de Arizona ya no querían testificar. Y Jeffs había pasado casi 2 años en la cárcel a la espera del juicio. Es lo que siempre pasa, güey. Las víctimas llega un punto en donde está reviviendo esto tan traumático, güey, la prensa chingando. Ves que lo sueltan de un lugar y llega un punto en donde las víctimas ya... Por eso necesitan mucho apoyo siempre, güey. Uh-huh. Pasa este tipo de cosas. Y entonces pasó 2 años en la cárcel, más de lo que hubiera recibido si hubiera sido condenado.
Sí, man. Okay.
En combinación con los cargos pendientes contra Jeffs en Texas... El juez de la causa concluyó que, y cito, sería poco práctico y necesario hacerle otro aquí.
Pues ya para qué.
Ya lo soltaron, wey, en todos lados.
No.
Déjalo.
Ajá. No. Dijo, nada, ¿para qué lo mandan a Arizona? Porque le faltaba otro. Ajá. Allá dijo, nah, ya con esto, güey, ya se aclaró.
El otro día lo vi comprando 12 Happy Meals. Tú déjalo.
Debe ser para sus hijas.
Y entonces Jeffs fue devuelto a Utah, güey. En un giro positivo, el 9 de agosto del 2011. Jeffs fue condenado en Texas por 2 cargos de agresión sexual a un niño y al fin sentenciado a cadena perpetua.
Okay.
Entonces se salvó de accesorio, pero en Texas lo agarraron por violación, que ahora sí
ya eres,
fuck you. Uh-huh. Una de las partes más trágicas.
¿El niño era un niño de la iglesia mormona en Texas o un...?
De los niños de su culto.
Ah, ok. Sí,
pero es que el culto... se iba a otros lugares y te casaba, güey.
Ajá, ya. Ajá.
Entonces en Texas hizo eso y en Texas tenía que ir a corte porque el crimen lo cometió en Texas.
Ok.
Sí.
O sea, andaba esparciendo. Pensé que había agarrado a un niño X random de Texas, güey, ¿no? Así que no, ni siquiera pertenecía a la religión. Dije, a la verga, güey, ya.
No, todos
estamos hablando de un pedófilo, ¿no?
Así,
¿no?
Estamos hablando de un pedófilo.
Sí, pero, o sea, ya... Es que...
No secuestraba.
Ajá, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que es
peor, o sea, los...
Era un pedófilo huevón.
Pedía domicilio, güey. No mames, pedía por Uber Eats, güey. Vete a la verga.
Oh, my God.
Trae unos chicken tenders. No seas mamón, güey.
Ay, güey. No, ¿qué? Ah... Pero una de las partes más trágicas de todo este asunto es que al practicar la poligamia al nivel de tener 40 o 50 esposas, muchas menores de edad, los niños productos de estos abusos quedaron desprotegidos.
Okay.
Posterior al arresto de Jeffs, la comunidad de The Creek fue allanada por la policía y evacuada. Reinó el caos mientras muchas mujeres y niñas eran separadas de sus hijos, quienes fueron puestos en custodia estatal hasta que se averiguara qué hacer con ellos.
Ok.
Se trataba de casi 400 niños.
No mames.
Son un chingo.
Uh-huh. Un chingo, güey. Hubieron meses de confusión sobre quién tendría su custodia y esto afectó psicológicamente tanto a madres como hijos. Uh-huh. Algunos volvieron con sus madres que se quedaron bajo el cobijo de la FLDS, güey. Otros siguieron en custodia estatal. Otras mujeres por fin lograron salir de esa pesadilla y crían a sus hijos fuera de la iglesia, güey.
Okay.
Pero no sabemos qué grado de fucked up quedaron esos niños y esas mamás y esas niñas que las forzaron a tener
niños. Son un chingo, güey, de niños, güey.
Y el daño de la doctrina mormona ha hecho que... El daño que la doctrina mormona ha hecho mediante la poligamia es incalculable. Es una historia de dolor y trauma que parece repetirse una y otra vez. Y como vimos, es algo que no se quedó en el pasado y tampoco se ha quedado solo en los Estados Unidos. En la tercera entrega y final de esta saga, exploraré la relación del mormonismo con México y cómo un culto de esta magnitud ha extendido sus garras y sus crímenes al sur de la frontera. ¿Es tu cara?
Sí, güey, está feo. Quiero abrazar a mi niño.
Te lo apapaches.
Sí, mo.
Y no, le enseñó la jabalina.
No dijo LSD, güey, perdí.
¡Yes!
Ahora te piché una guama.
Ay, güey. Qué denso. Sí, no me acordaba de la historia de Jeff Sustain, cabrón, ese güey.
Sí. Sí, sí, pasó bien desapercibida.
También es Young, güey, ¿no está?
Está en la cárcel. Forever. Forever and ever. Ya no va a salir nunca.
Young, de la de Young sí me la sabía ese güey. Está. ¿Sí?
Ah, pinche loquito, güey.
Sí, güey.
No, súper, güey, súper. Y es que justo fue el que metió todas estas nuevas doctrinas a la iglesia de...
Es el más desquiciado, ¿no? Pinche casi prácticamente les dijo, no, sí, matar está bien.
Sí, sí, básicamente vayan, maten. Ya tenían el odio y todo esto y este les dio el pretexto, ajá, de cómo poder hacer lo que quisieran. Y
pues, oiga, pero los mandamientos dicen no matarás. Ah, es que le agregó un asterisco. Mira, lee lo que dice abajo la letra chiquita, güey.
Así es. Exactamente.
Sí, man.
No, pero le he dicho, es lo que te estoy diciendo, güey. Uh-huh. ¿No viste el asterisco? Que sí.
No matarás, guiño, guiño.
Al menos que lo tengas que salvar.
Claro.
Como estás salvando, técnicamente no estás matando. Uh-huh. Estás liberando y mandando a Dios.
Uh-huh. Ay, qué cosas. Pues síganos en todos lados como Arroba Leyendas Podcast. A mí me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
Yo los quiero mucho. Síganme como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y eso fueron Los Mormones, parte 2. Ya llegamos al tiempo moderno, en el último. Y estaremos todos no solo en el tiempo moderno, sino en México.
Está bien raro que es el tiempo moderno y parece el pasado, güey.
Sí, ¿verdad? Todos estamos hablando de esas técnicas.
Ajá. Ajá. Después de 200 episodios de estos, 160 y tantos del Dolo, pues sí, güey.
¿Cuándo fue? Antier, güey. Así, sí. Cabrón,
¿cuándo pasó?
Sí. Sí, si les hubiera contado la historia del Jeffs, y no les digo el año, creen que fue algo que sucedió en los 1800.
No, ya pasó ahorita. Y lo que va a pasar el viernes es que tenemos firma de libros aquí en Ciudad Juárez, yes, en La Rodadora a partir de la 1:00 p.m. Si no han visto la publicación en redes, pues ahí en redes está la información. Tienen que registrarse en un link de Eventbrite. Mm-hmm. Eso nada más es para el control de el ingreso ahí en la mm-hmm. Rodadora. El único requisito es que tengan su libro. Si no tienen su libro, ahí se va a vender. Si yes. ya lo tienen, nomás llévenlo.
Llévenlo, firmamos.
Sí, y aunque ya tengan su libro, tienen que registrarse en el link, porque si no, y sigan ahí, no están registrados, los van a hacer registrarse de todos modos.
No vamos a firmar libros por cuestión de tiempo, porque es un chorro de gente. Entonces, lleven el libro.
Sí. Y y vamos a tener ahí una sorpresa. Esperemos les guste.
Oh, yeah.
Nos vemos el viernes 10 de febrero aquí en Juaritos, en La Rodadora.
En Ciudad Juaritos.
Te robaste el de Guadalajara.
Otra vez.
El original es de Juárez.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro